Alfredo Frati, presidente de INAC. Bueno, inaugurando el stand en Expo Prado.
Sí, inaugurando el stand, la verdad que es el quinto año consecutivo que el stand INAC tiene premio. Me parece que esto es muy bueno porque estimula sobre todo a la gente que ha estado trabajando más encima de esto, que es la oficina de prensa, los arquitectos, más la gente de todas las direcciones, digamos, que colaboran aportando datos e ideas para hacer esto, que no es muy fácil, de integrar el campo con la ciudad, y sobre cosas naturales tratar de agregar tecnología. Y esa es la intención que queremos dar con el stand de este año, con lo que hemos venido haciendo, siempre teniendo una mirada muy especial, sobre todo con los adolescentes y los niños. Me parece que esto del 3D, porque tiene que ver con el museo que vamos a inaugurar, y también del armado y los artistas, tiene que ver con eso, de que desde chico cada uno podamos ir inculcando desde cada institución del Estado la importancia que tiene el sector agropecuario para el país.
Si tuviera que proyectarse en un buen año, ¿qué cosas habrían que concretarse para el sector cárnico? ¿Qué le gustaría al presidente de INAC?
Bueno, la verdad que como mercado, en la parte externa, lo que tendríamos pendiente es Japón, que no es para este año porque sería muy rápido, tenía que pasar algo muy extraño. De cualquier manera, estamos muy bien posicionados y estamos esperando para lo que viene de la segunda parte del año mejores precios que los del primer año, pero no porque los precios de ahora sean malos, porque los últimos 10 años es lo que ha pasado con el mercado cárnico uruguayo. En el segundo semestre exportamos mayor valor que en el primero. Y la verdad que no podemos esperar mucho más de esto, porque estamos vendiendo, hay que tener en cuenta que estamos vendiendo entre 500 y 600 dólares por encima de lo que vende Australia, que hace algunos tiempos lo mirábamos como la meca. Yo recuerdo que cuando estaba en la federación decíamos, ojalá que cada ministro que asume como ministro de ganadería y agricultura recorra Nueva Zelanda y Australia para ver qué hacen ellos para poder vender como venden. Y yo creo que ahora van a tener que venir a ver qué hacemos nosotros, ¿no? Porque la verdad, hace 4 años que vendemos por encima de Australia, así que no podemos pedir mucho más, a no ser seguir trabajando en el mejoramiento del acceso al mercado, ¿no? Los mercados dan mucho trabajo a abrir, pero yo creo que después da mucho más trabajo mejorar el acceso, que eliminar aquellas piedritas que aparecen en todos los mercados, porque los países y en el mundo de la carne, más que otros productos, es absolutamente restrictivo. Y después aparecen barreras pararancelarias que no estaban pactadas, que no están en la negociación, pero que aparecen en la hora de comercial, y en eso hay que seguir trabajando. Y bueno, y mejorando el acceso también, es decir, después que entramos a un país y le vendimos algún supermercado, ubicarlo en los nichos de alto valor, porque nosotros vendiendo cantidad no podemos competir con nadie, y si vendemos la grande superficie es difícil que podamos conseguir los valores que estamos alcanzando. Por lo tanto, hay que trabajar muchísimo, hay mucho por hacer en aquellos mercados que hoy ya estamos entrando. Claramente el ejemplo más notorio que rompe los ojos es China. En China tenemos que hacer mucho más cosas de las que hemos hecho hasta ahora, porque explotó, porque está creciendo, no sabemos cuál es el techo, no se percibe por ahora. Bueno, yo hoy venía escuchando la radio cuando venía para acá, que algunos decían que hablan de una desaceleración china, seguramente va a desacelerar, que bueno, en vez de tener 4 o 5 autos van a tener 1 o 2, van a dejar de cambiar alguna cosa, pero la gente porque se acostumbra a comer y a comer bien y alimentos seguros, de buen nivel y demás, eso es lo último que retrocede, ¿no? Tal como nos pasa a nosotros. Las crisis que hemos pasado, lo último que cae es el consumo de alimentos.
El año 2012 fue récord en cuanto a ingreso de divisas para el país. ¿Este año se va camino a superar eso?
Bueno, estamos en una situación bastante rara, una faena muy baja. Rara digo porque, bueno, parece que hay mucho ruido en diferentes actores. En realidad tuvimos una faena muy importante en el primer semestre, faenábamos casi el 15% de lo que estábamos faenando el año pasado, no era sustentable en el tiempo, esto lo sabíamos todos, pero si retomamos un nivel de faena normal, creo que este año vamos a superar también en entrada de divisas el récord del año pasado.
Últimamente la principal novedad económica que ha sido la recuperación que tenía Estados Unidos. ¿Cómo creen que influye esto en lo que tiene que ver con la colocación de carnes en el uruguayo y con respecto al mercado cárnico internacional?
Bueno, es importante, pero creo que no va a ser determinante. Yo creo que hay que esperar un comportamiento sólido, como viene teniendo Uruguay en el mercado internacional, sin demasiado altibajo. Hoy por hoy no vemos ninguna circunstancia que diga, va a subir 500 dólares la tonelada, pero tampoco vemos ninguna que baje. Por lo tanto, pienso que el segundo semestre va a ser de mayores valores que el primero, que lo dije anteriormente, pero sin demasiado sobresalto. Eso es lo que estamos esperando.
¿Creen que puede llegar algún actor nuevo en lo que tiene que ver con incrementar sus exportaciones fuertemente en los próximos meses? ¿O puede depender mucho cómo fluye el mercado?
No, por el momento no estamos viendo ninguna cuestión nueva. Y como te decía anteriormente, no vemos ninguna caída en los principales clientes, ni tampoco expectativa de un aumento. Creo que China, que estaba ahí, me parece que tuvo un aumento importante, no creo que vuelva a explotar como explotó ahora. Lo importante sería que se mantenga o que vaya subiendo paulatinamente, porque si no, capaz que ni nosotros vamos a aguantar una nueva explosión de China. Así que lo deseable es que siga creciendo, sobre todo en los cortes de alto valor, ¿no? Porque China era importante hace algunos años por las menudencias, por la ecuación, pero hoy está siendo importante también los cortes finos. Ojalá que pueda ser un competidor en 4 o 5 años de los cortes nobles que van a la Unión Europea.
¿Hay alguna noticia respecto a posibilidad de mercado estadounidense para la carbonina?
Bueno, aparentemente, hay mucha expectativa de que esto se concrete. También tengo que ser muy franco, tampoco creo que esto sea determinante para el rubro vino, porque la entrada va a ser carne ovina sin hueso. Y nosotros lo que más estamos precisando es mercados para carne ovina con hueso. De cualquier manera, es una muy buena noticia. Hace años que estamos esperando, no se consigue. Hay técnicos de Uruguay que están trabajando del ministerio en Estados Unidos, porque es probable que tengamos que aceptar alguna moneda de cambio por permitir, Estados Unidos permita la entrada de carne ovina. Seguramente Uruguay tendrá que autorizar la entrada de algún producto también de Estados Unidos. Se está trabajando en eso. Yo creo que una muy buena noticia porque, bueno, algo va a incidir y a su vez a nosotros nos permite decir que estamos trabajando y estamos vendiendo en un mercado de la importancia de Estados Unidos, ¿no? Que es también tan importante como la Unión Europea en cuanto a marketing se refiere. No cualquier país vende a los Estados Unidos, como no cualquier país vende a la Unión Europea o a los países que tienen restricciones sanitarias como México y Corea. O sea que la entrada de carne ovina a nosotros nos da un hándicap importante como país serio que hace las cosas bien y que aún vacunando podemos entrar sin riesgo a diferentes países.
¿Qué cambio puede ser la carne de pollo? ¿Qué impacto puede tener eso en el mercado local?
Y habrá que ver, ¿no? Es difícil prever eso. En realidad, cuando ustedes recuerdan cuando se habilitó una cuota a Brasil, parecía que nos iban a indultar los pollos brasileños, en realidad no ocurrió, porque a Brasil lo que más le interesaba era tener la etiqueta. Como a nosotros nos interesaba lo que dije anteriormente, a Brasil lo que le interesaba es estar vendiendo en Europa, en Rusia, en Asia, y no tener que decir que al vecino integrante del Mercosur no le vendía pollo, ¿no? Entonces, y no pasó nada. Y con Estados Unidos, si uno ve las asimetrías que tenemos entre los países, es probable que ocurra lo mismo, ¿no? Que a Estados Unidos, no quiera aflojar, dejar, a pesar de que los análisis dieron todo bien, dejar entrar la carne ovina sin ninguna moneda de cambio. ¿Qué es lo que hacen nuestros embajadores con algunas cosas cuando están en el interior y la obligación de cada personal diplomático que tienen los países en el exterior?
Presidente, usted hablaba de que está firme el mercado exterior, de que se ve con buenos ojos lo que está pasando y las perspectivas que tiene el mercado exterior. ¿Qué relación tiene entonces el nivel de precios que tiene la carne vacuna y especialmente las diferencias que se han venido registrando, que se han venido bajando por parte del mercado de Hacienda?
Bueno, hay una cuestión de pique, ¿verdad? Que es una variación que alguien ha dicho que es insignificante, yo digo que es muy significante, que es la variación del valor del dólar. De todo aquí es claro, ¿no? Si tú vendías una cosa a $10 y se devalúa un 15, un 20%, usted no puede pretender lo mismo, ¿verdad? Porque en pesos rinde más. Si usted saca la cuenta, hay que ver dónde se va a parar. Pero yo digo, en algún momento cuando estábamos con el dólar a 22 y el ganaba a 3.50, en peso era más plata que a 3.80 con el dólar a 18. Hay que ver en qué relación quedamos porque no está estabilizado el mercado, ¿no? Esta faena es tan rara como que también es raro los precios, esa variación y que nadie sabe qué es lo que va a pasar. Pero hay que diferenciar claramente lo que es mercado externo, lo que es mercado interno y cuáles son las variables para el precio de Hacienda y lo del mercado interno. Lo del mercado interno lo afirmo y no es una opinión, es una constatación de la realidad. Y lo del mercado interno, sí, ahí corre en el terreno de la opinión de qué es lo que va a pasar. No en el mercado externo, que tenemos una larga experiencia. En los últimos 10 años el mercado se ha comportado mejor en el segundo semestre que en el primero, y no ha ocurrido ningún acontecimiento al mercado internacional que nos indique algo distinto. Sí escuchamos mucho ruido interno, pero también hay que entender que es razonable que cada persona que quiere vender o comprar algo, que quiere comprar lo más barato posible, y el que quiere vender lo más caro posible, como cuando ustedes van a vender una propaganda. El cliente quiere pagar un poquito menos y estar presente en el Prado, y usted dice que los costos no da para estar en el Prado y le quieren cobrar un poco más. Y bueno, y después hay que ver en qué precio queda al final cuando se establezcan ustedes el nivel de propaganda razonable para estar presente y que el cliente se sienta satisfecho. Y en la carne va a pasar algo similar, que se retome una faena en volúmenes normales y que el productor acepte el nuevo precio de transacción.
Bueno, pero ahí un negocio al exterior que ustedes desde INAC dicen que es floreciente. Sin embargo, la industria frigorífica dice que no le dan los números.
Bueno, yo lo que digo de floreciente, los precios, ¿no? Si alguien me dice que vender 500, 600 dólares por encima de Australia no es floreciente, no sé qué es lo que tenemos que esperar, porque milagro no hay. ¿A cuánto queremos vender? No existe. Habrá que ver qué es lo que pasa internamente y cómo nos arreglamos. Pero no entreveremos una cosa con otra, ¿no? Lo he dicho hasta el cansancio.
No está en discusión eso.
Bueno,
lo que decimos
es lo que digo, es lo que digo. Es floreciente el mercado externo que tiene Uruguay, la demanda y los precios que estamos vendiendo. Lo otro son problemas internos. Y como nosotros trabajamos del mecho muerto para adelante, yo hago hincapié en qué es lo que está pasando en el interior y que no enredemos en establecer problemas en el mercado externo cuando por ahí los problemas, las quejas tienen que ver con lo que ocurre en el mercado interno, la ecuación de precios que nosotros tenemos. Yo lo que creo que no hace días, hace 6 o 7 años, ¿no? Si alguien nos decía que íbamos a vender por arriba de Australia, la verdad que nadie creía, ni nadie aspiraba a eso tampoco. Hoy vendemos 500, 600 dólares y ponemos dudas. ¿Por qué ponemos dudas? Es floreciente. Yo creo que hay cosas. Ayer jugó la selección uruguaya. Capaz que aspirábamos que jugara mejor, pero ganó. ¿Y le ganó a quién? A que después de Argentina que juega mejor. ¿Cómo le fue a la selección? Le fue bárbaro. Que tenía que haber jugado mejor, y sí, pero le ganó al mejor. Y en este caso, si vendemos la carne mejor que los mejores del mundo, y no tenemos mucho más para hacer en eso de lo que nos compete a nosotros y cuando analizamos la situación internacional. Ahora, los otros problemas internos son problemas más de tire de afloje y de oferta casera que de un problema internacional. Eso es lo que yo quiero demitificar. Después podemos discutir, en algunas cosas podemos tener encuentro, en otras no. Pasamos meses diciendo que había que aligerar el dólar. Pues lo que ahora se aligeró el dólar y tampoco sirve. ¿Y qué es lo que no sirve? Porque el dólar a 30 no puede estar, porque a su vez no podemos darle a un sector, que yo estoy de acuerdo, darle vida y matar de hambre a la gente. Hay que equilibrar, porque vivimos en un país. Un país es una comunidad. Y los gobiernos tienen que velar por todo. Los que estamos en este sector, que yo creo que es muy importante para el sector y para la vida del país, pero también los que no están en esto. Y me parece que llevamos un equilibrio bastante bueno. Yo, la verdad, que hace 3 o 4 meses firmábamos todos los que estamos en el sector agropecuario si nos decían que el dólar que estaba en 18 estaba a 20 y hacíamos una fiesta. Ahora está en 22 y parece que es insignificante, que es poco y que tenemos problemas. Bueno, está difícil, tenemos que revisar porque o hacemos mal las cuentas o no estamos diciendo toda la verdad.
Ahora, esta corrección también le beneficia a la industria frigorífica.
Por supuesto. No, pero cuando yo digo reclamado, reclamábamos todo, ¿verdad? Los que pertenecemos al gobierno, pero que estamos encima del sector y tenemos que lidiar con él, y bueno, ¿qué nos convenía? Un dólar más, un poquito más ligero, nos estamos despegando de la reunión, ¿verdad? La experiencia que tuvimos con Brasil no la vamos a repetir de vuelta, que no estamos en esa situación, pero otra vez, eso no, bueno. Pero ya te digo, yo creo que beneficia a los productores y beneficia a la industria, obviamente, ¿verdad? Porque el productor en algunos casos está recibiendo más peso, ¿no? Que se decía a veces que el valor, que nosotros hablábamos que el valor de la exportación era muy bueno, pero que cuando cambiábamos los dólares no rinde nada. Ahora rinde más. Ah, pero parece que se aligeró de más, porque como nos cuesta en dólares, entonces es difícil también. Yo me pongo en la situación que tiene que ver de atender los reclamos, me pedí que aligere. Aligero y dice, pero es poco. ¿Y cuánto querés? El doble, no puedo. Y bueno, entonces el panorama es muy bueno. Ahora, nosotros nos enroscamos en estas cosas bizantinas, que bueno, que también hay que entender, hace al negocio de cada uno, ¿no? Como lo expliqué anteriormente. Mira,